Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Le damos la bienvenida a los radioescuchas de Radio Universidad en estos días en que se está festejando los 19 años del inicio de transmisiones de la frecuencia modulada de Radio Universidad, cuestión que nos sentimos orgullosos y que aprovechamos para felicitar a todo el personal de Radio Universidad que a lo largo de estos 19 años en la frecuencia modulada ha estado transmitiendo al pueblo de San Luis Potosí, la interesante programación que siempre tiene Radio Universidad. Vaya pues una felicitación a todo el personal. Y nosotros nos sentimos también parte y orgullosos de pertenecer a esta programación de Radio Universidad en su frecuencia modulada, sobre todo porque un año después de haber iniciado, hace 19 años, inició esta serie de notas sobre ciencia que constituyó el programa radiofónico La Ciencia en San Luis, que dio origen posteriormente al boletín El Hijo del Cronopio, y en la actualidad nuevamente a este programa El Cronopio, que reiniciamos hace 2 años, continuando con este ciclo que estamos por cumplir también 18 años, en colaboración muy estrecha con Radio Universidad, cosa que nos llena de orgullo. Entonces, en el programa de hoy tendremos nuestras secciones ya clásicas de eventos, de galería con cápsulas de ciencia y nuestra sección del cabuche. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. Iniciamos.
La ciencia en San Luis.
Bien, iniciamos este programa con una noticia que en lo particular es importante en la trayectoria profesional de un servidor, Refugio Martínez, y también para esta serie de programas y colaboraciones que hemos tenido con la universidad, en particular con Radio Universidad, y tiene que ver con lo siguiente. La Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, SOMEDICIT, instauró desde hace bastante tiempo lo que se llama el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia, en honor a Alejandra Haidar, una investigadora que promovió mucho la difusión de la cultura científica. Fue la iniciadora de la serie que maneja el Fondo de Cultura Económica, esa serie de libros dirigidos al público en general, que se conoció en su momento como la Ciencia desde México y que en la actualidad se conoce como La Ciencia para Todos, una colección de libros de divulgación de diferentes áreas escritos por científicos mexicanos que dan cuenta de su quehacer cotidiano en pro de la ciencia y de la sociedad mexicana. Alejandra Haidar fue la iniciadora de esta serie. Desgraciadamente falleció hace ya un buen tiempo, y en su honor la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia ha establecido este premio. Quiero compartir con el auditorio el anuncio que nos acaban de hacer hace un día acerca de que un servidor, Refugio Martínez, se ha hecho merecedor a este Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia. Quiero compartirlo con ustedes porque pues es un reconocimiento a la labor que durante un buen número de años hemos estado realizando en esta área de la divulgación científica y que lo hemos hecho en el seno de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, aunque sin la trascendencia que merecen las actividades que hemos desarrollado. Y dentro de todas estas actividades, una de ellas lo constituye esta serie y en particular este programa. Entonces, nosotros estamos, bueno, contentos de esta distinción y iremos a recibir el premio el día de mañana, jueves, en el Instituto de Física y en el Instituto de Física de la UNAM, precisamente porque el auditorio de dicha institución lleva el nombre de Alejandra Haidar. Entonces, en ese recinto, en un premio dedicado a su memoria, estaremos recogiendo este reconocimiento que, repito, nos llena de orgullo y que queremos compartir con ustedes. Y bueno, agradecerles la atención que han estado teniendo para no solo esta actividad, sino el resto de las actividades que eventualmente organizamos. Gratificante, repito, para nosotros, y ya posteriormente estaremos dando más detalles acerca de toda esta trayectoria en la divulgación de la ciencia. Hacemos una breve pausa musical. Estaremos escuchando la voz de Silvio Rodríguez, su canción El pintor de las mujeres soles. Regresamos en un momento.
El pintor de las mujeres soles, abandonado en su empecinada claridad, hizo su último viaje ya muy solo sobre el Atlántico y fue sepultado cuando llegó. El pintor brilloso como la luna, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo, escupió al cangrejo desde un dibujo y le puso fecha a su despedida y siguió queriendo, aunque no fue amado quizás ni como ser humano, y siguió aprendiendo el camino de la soledad en todo momento. Y se fue entre seres alucinantes, con su pelo largo, con su barba oculta de polvo, descargando gritos sobre las almas, mientras los beatos se persignaban, y él no tuvo iglesias, pero algo de altares al amor hubo entre sus lienzos, y en la fantasía iba platicando su viaje hacia el universo. El pintor de las enredaderas de luz escribió sus últimos signos con triste desesperación y dejó sus restos a los amigos, y dejó sus restos a los amigos, pidiéndole solo paredes para sostenerlos, pidiéndole solo paredes para sostenerlos.
Albores de la ciencia potosina.
Uno de los hijos del entonces Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí fue el ingeniero geógrafo don Valentín Gama y Cruz, que nació en la ciudad de San Luis Potosí en 1868 y murió en la Ciudad de México en 1942. Estudió en el entonces Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y en México en la Escuela Nacional de Ingeniería, donde alcanzó el título en 1893. Siendo aún estudiante, inició su relación con la astronomía y disciplinas afines, área del conocimiento que le ocupó la mayor parte de su vida. En 1889 tomó el trabajo de conserje del Observatorio Astronómico de Tacubaya. Fue primer ayudante observador y calculador, astrónomo adjunto, astrónomo auxiliar y también subdirector del Observatorio Astronómico Nacional en 1913. Fue miembro de la Comisión Internacional de Límites entre Estados Unidos y México, subdirector y luego director del Observatorio Nacional, profesor de la Escuela de Ingeniería desde 1904, reformó los planes de estudio y escribió la obra titulada Nociones Fundamentales de Mecánica y varios estudios sobre el sistema de Newton. Fue rector de la Universidad Nacional designado por don Venustiano Carranza en dos ocasiones, de septiembre a diciembre de 1914 y de abril a junio de 1915. Conferenciante fácil y ameno, aún en las más arduas materias científicas, escribió sobre astronomía, geodesia y enseñanza preparatoria y profesional.
Bien, y estamos por iniciar lo que es el noveno ciclo de la serie La Ciencia en el Bar. Después de una breve interrupción, terminamos el ciclo 8 a finalizar el año pasado, el 2010, y ahora reiniciamos justo este 26 de enero con una plática que tiene que ver con un trabajo que ha desarrollado la Facultad de Ingeniería y en particular el área de Ciencias de la Tierra, que tiene que ver con este fósil pterodáctilo que se ha estado promoviendo mucho en los últimos días. Los pormenores nos los darán en su oportunidad en dicha plática los investigadores que estuvieron participando en dicha investigación y en dicho descubrimiento. Los invitamos a que estén atentos a la programación que tendrá La Ciencia en el Bar en este noveno ciclo y que por lo pronto iniciará en el lugar de costumbre, Bolívar número 500, esquina con Madero, el próximo miércoles 26 a las 8 de la noche. En su oportunidad daremos más detalles acerca de esta primera plática del noveno ciclo. Así es que les informamos que inicia nuevamente la programación de La Ciencia en el Bar. Esté al pendiente.
Galería.
El mejor sonido para tu casa.
Una nueva tecnología permite que cualquier oyente de un sistema audio-video disfrute del mejor asiento, independientemente del lugar donde nos situemos. El avance será sin duda de gran interés para los cada vez más numerosos propietarios de un equipo de cine en casa, ya que gracias a él hasta 8 personas podrán disfrutar de su calidad sonora, experimentando exactamente la misma sensación de sonido envolvente.
Es uno de los primeros que aplica la llamada lógica difusa al audio, asignando reglas a los datos de sonido y proporcionando instrucciones a un procesador de manera que pueda dar prioridad a determinada información.
En los equipos de cine en casa instalados en una habitación de tamaño medio, el mejor sonido siempre lo experimenta el oyente que se halla en medio. Los demás espectadores de una película pueden oír los efectos especiales de una escena demasiado desplazados, lo que reduce la intensidad de la experiencia auditiva.
Después de años de investigaciones sobre cómo los humanos percibimos el sonido, los ingenieros de audio han introducido un nuevo software en los amplificadores de sistemas de teatro en casa, que automáticamente detecta la acústica de la habitación, la situación de los altavoces y otra información respecto a 8 puntos distintos, para procesar después el sonido de forma que cada oyente pueda disfrutar del mejor asiento.
El sistema se llama Multic. El algoritmo Multec utiliza los datos proporcionados por un micrófono colocado por el oyente en cualquiera de las posiciones de escucha. Entonces, el equipo de audio se calibra emitiendo un tono de prueba a través de los altavoces principales y envolventes, un tono que es modificado por las características únicas de diseño y situación por cada altavoz. El oyente repetirá el proceso para cada lugar, por ejemplo, para los 3 asientos de un sofá.
Durante la escucha normal, cada posición recibirá un espectro de sonido diferente. Durante la calibración, el Multec detecta cuán diferente es cada posición de escucha y las compensa independientemente, modificando el sonido de manera simultánea para mejorar la experiencia de cada persona en la habitación.
El mismo método puede emplearse en otros entornos, como el interior de automóviles, donde los reflejos producidos por las ventanas y otros obstáculos, como la cercanía con los determinados altavoces, pueden afectar a los oyentes situados en los asientos. El sistema también servirá para que los músicos puedan ensayar con orquestas situadas a miles de kilómetros, sin que por ello deban sentirse alejados del grupo. Experimentarán la misma sensación que si estuvieran en medio de todos sus compañeros.
Thank you.
Cabuche, Crónicas de la Facultad de Ciencias.
Bueno, y las actividades para promocionar carreras de corte científico, como es la física, sobre todo en nuestra universidad, ha sido una actividad que se ha hecho necesaria debido pues a la escasa aceptación que luego tiene entre los jóvenes estudiantes. Entonces la promoción de este tipo de carreras pues se ha tenido que hacer muy intensa debido principalmente a la baja demanda que tienen estas carreras de corte científico, ya dijimos, especialmente la física. Del muestrario de carreras es la más antigua que se ofrece en la Facultad de Ciencias, es la de Física. Claro que hay de promociones a promociones y algunas veces estas se hacen sin querer y espontáneamente. En cierta ocasión, por los años de 1977, época en que la escuela pasó por tribulaciones de orden extraacadémico y rayando en escándalo con suicidios, intentos de suicidios y proyección de personajes sui generis a nivel nacional, en vivo y a todo color desde la tierra del Colonche. A media mañana, después del trabajo diario duro y pesado, en nuestras cuatro clases que teníamos, estando jugando ping-pong, que era un deporte nacional en la escuela de física, fuimos interrumpidos por una algarabía en ingeniería. Era tanto el escándalo que nos convencimos que no podía ser debido al paso de alguna damisela por el callejón del Amper, por lo que demandó nuestra atención. Apilados a la entrada de su escuela y mirando hacia la azotea de la nuestra, gritaban: ¡Quiten el anuncio! ¡Ya quiten el anuncio! ¡Ya sabemos que están locos! Conste que, a pesar de los ejemplos, nunca nos lo han podido probar. Resulta que en la azotea del segundo piso del antiguo edificio, el primer piso también tenía, de hecho, era una terraza con una buena vista, aunque hubiera sido mejor si esta vista fuera hacia ciencias químicas o estomatología. Junto al tinaco del agua, justo donde en algunas ocasiones teníamos clases de filosofía cuando había, con Memo Marx, muy quitado de la pena se encontraba Beto Prestas. Esto a lo mejor no tendría la menor importancia de no ser que se encontraba descalzo hasta el cuello, observando impávido con su bolsa de cemento, y no era albañil, a los estudiantes de ingeniería que gritaban frenéticamente semejantes improperios. Miren que llamarnos locos. Beto Prestas, eufórico, bajo los efectos del chemo, se regocijaba cual estrella de teatro. Y de porno, además. Déjenme aclarar que el Beto Prestas no era estudiante de la escuela, tampoco profesor. Era una simple visita que entraba en resonancia en el ambiente de la escuela. Beto Prestas llegaba a vender chicles mientras se jugaba ping-pong. Por cierto, la escuela tenía los mejores jugadores del estado y comenzó a convertirse en un ente más del escenario de física. Años atrás lo había conocido de vista solamente en la prepa 1, que se encontraba en lo que ahora es el Departamento de Físico-Matemáticas. Yo, un apuesto joven de 15 años, y el Beto Prestas ya mayorcito, unos 19 o 20 años, hacía rol con la raza gruesa de la prepa, que se aseguraban le hacían a la moto y se juntaban con unas chamacas de muy buen ver haciendo fiestas en la obra de lo que sería posteriormente el Instituto de Física, que se encontraba en construcción en 1973 y se trabajaba menos que a medio gas. Lo terminaron hasta 1978. Así que el edificio en construcción, con rincones y aljibes estratégicamente colocados, se prestaba para ser utilizado como centro de operaciones. En fin, el coraje es que a mí no me tocó. Esa mañana llegó, ofreció sus chicles y subió despreocupadamente las escaleras hacia un piso que con toda seguridad estaba desierto, pues la mayoría nos encontrábamos jugando, esperando la reta del ping-pong en la planta baja. Minutos después iniciaba la gritería. Le tocó al maestro Osada, secretario académico en aquella época, ir a bajar el espectacular. Así les dicen ahora esos anuncios gigantes, productos de la modernidad que adornan y o afean nuestras ciudades. Y el Beto Prestas, vaya que era un espectacular. Ahí tienen al maestro Osada subiendo a la azotea a conminar al Beto a que terminara su show. Varios minutos después logró el maestro Osada bajar con el Beto Prestas, ya vestidito. Y en una acción típica del maestro Osada lo metió a la secretaría a dirección antes de que fuera al búnker, así se le llamaba, donde despachaba el director, a que se recuperara de su estado o que regresara de la nube en que andaba. Nosotros seguimos jugando ping-pong de parejas y al cabo de una hora entramos a la dirección a enterarnos de las novedades. En realidad intentamos entrar, pues al abrir la puerta, así de confianzudos éramos, un intenso olor a chemo se sentía en el cuarto. No lo pudimos aguantar. Solo alcanzamos a ver al Doc y al maestro Sada sentados en sus respectivos escritorios, en las sillas de los escritorios, con su distinguida visita, tratando de convencerlo de que abandonara esa vida disipada y despistada que llevaba y tomara el camino del bien. No les voy a describir la cara que tenían, sí, nosotros, que solo nos asomamos, no pudimos aguantar el golpe. Por fin se retiró el veto, o se les escapó, cualquiera de las dos cosas. Lo que sí es que la cara de felicidad del maestro Sada nadie se la quitaba, por la hazaña que había realizado, claro está. Anuncios como el del veto prestas no han vuelto a utilizarse. Ahora es más redituable realizar muestras de opciones educativas.
Se pegan las miradas del que mira a dónde va. En mi calle hay un banco que es tan largo y blanco como el mármol donde iremos a parar. Yo no sé por qué son tan altas las blancas ventanas que miran al cielo. En mi calle el mundo no habla, la gente se mira y se pasa con miedo. Quizás vería el árbol sucio donde iba a jugar. En mi calle de silencio está, iba pasando por mi lado, es un recuerdo desigual. Yo no sé por qué estoy mirando, porque estoy cantando, porque estoy viviendo. Yo no sé por qué estoy llorando, porque estoy amando, porque estoy muriendo.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.